4 de la tarde y 10 minutos, sintonía tiempo de juego Mundial de Rusia 2018. Enseguida presentamos el primer partido del campeón Alemania-México en el Lundiki de Moscú. Venimos del Costa Rica 0, Serbia 1, golazo de Kolarov de falta, y acabaremos con el debut del gran favorito Brasil-Suiza a las 8 de la tarde. Apuntamos otras citas, 6:30, tercer partido en la final de baloncesto, dentro de 2 horas y media, bueno, 2 horas y menos, Baskonia-Real Madrid, el primero en Vitoria, el martes será el cuarto partido, va 1-1. A las 6:30 se juegan ida de ascenso a segunda división en Almendralejo, en Extremadura, y el Cartagena. En el ascenso a segunda división B, ya tenemos casi todos los partidos de ida resueltos. Andrea Peláez.
Atlético Sanluqueño 3, Yeclano 0, Salmantino 1, Compostela 1, Ibiza 1, Atlético Levante 0, Socuéllamos 1, Unionistas 0, Egea 1, Cádiz B 1, Villarrobledo 3, Almería B 6 y Unión Deportiva San Fernando 0, Cultural de Durango 1. Para esta tarde a las 6 comenzará el Portugalete Castellón y a las 7 Orihuela Langreo.
El Madrid y el Atlético jugarán la Copa del Rey de Juveniles, la final. El Madrid ha eliminado al San Félix, perdió 4-1 hoy, pero había ganado 6-1 en la ida. Y el Atlético ha eliminado al Athletic de Bilbao, empatando hoy en Bilbao a 1, había ganado 3-0 en la ida.
La tercera seguida, ¿eh?
¿La tercera seguida de qué?
Entre el Atlético y el Real Madrid han ganado una cada uno.
Qué pesados, ¿no? Sí. Johnny se va cedido al Alavés. Pertenecía al Málaga y había estado jugando en el Sporting, como saben. Y Raúl de Tomás amplía contrato con el Madrid 5 años y se va a quedar en teoría la primera plantilla haciendo el papel de Borja Mayoral. Y gran día para el deporte español, capítulo motor. Victoria de Jorge Lorenzo en MotoGP en el Gran Premio de Cataluña por delante de Marc Márquez y de Valentino Rossi. Márquez es un poquito más líder del Mundial, le saca 27 puntos a Rossi. En Moto2 ganó un francés, Quartararo, tercero fue Alex Márquez, y en Moto3 ganó Bastianini, se cayeron Jorge Martín y Canet, que son nuestras aspiraciones de Mundial. El Mundial lo lidera el italiano Bezzecchi. 24 horas de Le Mans, victoria para Fernando Alonso, y Buemi, y Nakajima, y Toyota. Es que ha sonado el himno japonés, pero participación definitiva de Alonso, que agarró el coche en la madrugada cuando, por culpa de una penalización, Buemi había perdido primero medio minuto y luego uno por la penalización, y lo puso ya donde lo tenía que poner. Alonso ha hecho un carrerón de madrugada y por la mañana, y al final han ganado con una vuelta de ventaja. Alonso se lleva las 24 horas de Le Mans. Y ahora Lama. Y ahora Hugo Ballester. Y ahora Guille Izquiano. Y ahora Poli. Y ahora Andoni Cedrún. A ver quién habla hoy. Poli, Andoni,
Guille.
Lo de uno en uno de ayer, hoy va a ser, hoy ni lo intento. De hecho, me voy, hasta luego.
Escuchar Herrera en COPE por la mañana.
Me alegro mucho de saludarlos en esta
mediodía
mañana.
Mediodía COPE, la linterna o la tarde con Ángel Expósito.
Aquí arranca la tarde de COPE.
Imagínate que puedes dar una exclusiva en antena con el mejor comunicador en la radio española porque has hecho el máster multimedia de COPE.
Pero antes la última hora la tiene.
Imagínate que tienes garantizado un año de prácticas remuneradas y los profesores son profesionales del sector.
Parece que Europa empieza a ser consciente.
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Máster multimedia en radio de COPE con título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Allá vamos a ver al campeón, Alemania, hoy contra México, en el grupo en el que además están Suecia y Corea del Sur, o sea, lucha abierta claramente por la segunda plaza. Alemania-México, Lutniki de Moscú, Manolo Lama, muy buena.
Hola, muy buenas tardes, Paco González, estamos en la capital de Rusia. Estamos preparados para vivir lo que va a ser el debut del último campeón del mundo, de la selección germana, que recordemos, junto con Brasil y con España, en todas las apuestas aparece como favorito número uno para revalidar el título. González, aquí sí que huele a fútbol. Paco, aquí sí que hay sabor a mundial. No se pueden imaginar, oyentes de tiempo de juego, el colorido de la grada, el verde de la tricolor, el verde de México, que tiñe no solamente el estadio Lundiki, sino también toda la ciudad moscovita. Lo primero, y por parte, tenemos ya alineaciones. Hugo Ballester, ponte de pie para recitar el 11 del campeón del mundo. ¿Con qué juega el equipo de Jacking Love?
¿Qué tal? Saludos Manolo, Paco, Pepe, oyentes de Tiempo de Juego de la cadena COPE. Día nublado aquí en Luzniki. Tenemos 11 confirmados e invasión mexicana, como decía Manolo Lama, como venimos contando en los últimos días aquí en la capital de Rusia. Va a formar Joachim Löw, Alemania, la vigente campeona del mundo, con Neuer bajo palos. Línea de cuatro atrás, Kimmich, Boateng, Hummels y Plattenhardt. No juega finalmente en el lateral izquierdo, Héctor. Anda. Doble pivote para Khedira y Kroos. Banda derecha para Draxler, banda izquierda para Müller. Engancha Mesut Özil, no juega Marco Reus. Y arriba buscando el gol, Werner.
Bueno, pues ahí está la confirmación de Neuer de portero. Imagínense que en nuestro país un tío se tira un año sin jugar y llega al Mundial y tan solo con un partido amistoso el seleccionador lo pone bajo los palos. Pues eso es lo que ha ocurrido con Alemania. ¿Cómo? ¿Cómo debe estar Ter Stegen? Vaya rebote que debe tener el portero del Barcelona. Ahora lo comentaremos. Vamos ya con el equipo de Osorio. Vamos con la selección de México. Cuéntamela, Huguito.
El tricolor Manolo que juega hoy con Ochoa bajo palos. Ayala, Héctor Moreno, Salcedo y Layún en defensa. Centro del campo para Héctor Herrera y Guardado. En un costado Jesús, en el otro Irving Lozano, engancha Carlitos Vela y arriba buscando el gol, el Chicharito.
Bueno, pues ahí tenemos, por tanto, conocidos del fútbol español, Ochoa, Héctor Moreno, Cuadrado, Vela, Layún, Chicharito. Un equipo que nos toca, un equipo que nos llena, un equipo que nos enamora, el de la tricolor. Prepárense porque el espectáculo va a ser dirigido por un árbitro iraní, no se puede pedir más. Pero Hugo, haz la fotografía que haría Juan Antonio Alcalá de lo que es este estadio de Luzniki, que va a ser la sede de la gran final. ¡Qué bonito cómo está!
Es sin duda, Manolo, el templo del fútbol aquí en Rusia, en la capital de Moscú. Un estadio para 80.000 espectadores que ya acogió el partido inaugural entre Rusia y Arabia Saudí, que acogerá la final el próximo 15 de julio aquí en territorio ruso y que va a vivir su segundo encuentro en esta fase de grupos del Mundial con este apasionante Alemania-México.
Bueno,
espectacular el estadio.
Dime, dime.
Espectacular el estadio y espectacular lo que decíamos, la invasión mexicana. Cerca de 40.000 mexicanos me he encontrado por el camino, a muchísimos que han venido sin entradas, con el cartel encima de compro tickets. Espectacular el ambiente, todo listo, todo preparado para que arranque este encuentro entre Alemania y México.
Esa bronca que oyen es porque acaba de saltar el equipo germano, el campeón del mundo, al terreno de juego. Paco, de verdad, de todos los partidos que hemos vivido, este es el que más huele a fútbol, este es el que más huele a espectáculo, aunque me parece que va a ser insuperable el partidazo de España con Portugal. Salta Alemania, también tenemos a los mexicanos, González en el terreno de juego.
Me dice Maldini que te diga, Hugo, que el Layún no lateral, ¿eh? Que va a jugar por delante hoy.
Sí. Van a jugar Paco, Salcedo, Ayala, Moreno, Gallardo, Layún derecha, Lozano izquierda, Cuadrado, Guardado, perdón, y Herrera en el pivote, Vela en el enganche y arriba Chicharito.
Correcto. Guillo Uzquiano, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Paul Irene con Sevilla, hola.
Hola, buenas tardes a todos, ¿qué tal?
Andoni Cedrún, Zaragoza, hola.
Muy buenas, Paco.
Os pone, ¿no? En sí, Alemania.
Sí, oh. Un partidazo, ¿eh?
Yo creo que va a ganar México.
Yo voy
con México. Lo que te digo. Escucha, como Guardado bueno, no sé esté si al nivel que está en el Betis. Y como llega, ha llegado con lo que tiene con el Chicharito ahí, que te puede hacer gol en cualquier momento. Los tres centrales, los dos carrileros. Vamos a ver Alemania.
Y Lozano.
Y Lozano.
Ha hecho una temporada impresionante el PSV.
Sí, señor. Vamos a ver. Yo te digo que aquí le damos a Alemania el favoritismo, como todos. Pero según estamos viendo los partidos, cada vez más claro. Aquí cuesta un mundo ganar. Y te voy a decir una cosa: que no tosas un poquito, porque te puede llegar cualquiera y te vacuna. Y lo estamos viendo perfectamente.
Oye, ¿eh? Paco, vamos, te ha sorprendido el lateral izquierdo alemán, pero yo me huele que
Plattenhardt.
Que Héctor, como estaba en el Colonia, no ha hecho una temporada muy buena. Lo que pasa es que iba a la selección y al final lo ha cambiado. Yo no
pero no creo que ha sido por lesión, ¿eh, Andoni?
Ah, ha sido por lesión.
Sí, creo que al final ha tenido algún problema físico.
Ah,
sí, es el menos conocido, Plattenhardt, que tampoco Héctor es que fuera a primerísimo nivel. Yo tengo...
¿Es zurdo o es diestro?
Sí,
no se cambia aquí.
Es zurdo.
Vale.
Yo tengo, a ver, por supuesto Alemania favorita, pero quiero ver a Alemania en este Mundial.
Ay, Guille, tú sabes de esto.
Quiero verla porque es verdad que vienen de arrasar en la Confederaciones, en el Europeo Sub-21, pero te pones a mirar uno por uno a los jugadores y Özil está lejos del mejor Özil. Müller tampoco ha hecho una gran temporada. Timo Werner es un buen proyecto de delantero, pero todavía no está entre los mejores del mundo.
O sea que defiende, ¿no?
No, mantienen el bloque del Mundial, de la Eurocopa. Yo creo que son favoritos para ganar el grupo, para llegar lejos, pero creo que están por detrás de Brasil y de España.
Pero, Guille, a mí el que me cruje en el centro campo, a pesar de que es Kedira.
No,
es decir, al que yo le quiero ver este Mundial, y es un jugador que le ha fichado el Bayern, es Goretzka. Es un centrocampista que a mí, por lo que he visto, pero yo escucha, en el 0-4...
Kedira ha sido indiscutible para todos los entrenadores.
De
pero
en Poli, su club, estáis aquí hablando, pero hay aquí, entre los comentaristas, un portero, un porterazo como Andoni Cedrún.
Muchas gracias, Manolo.
Y no habéis comentado todavía lo que me parece una auténtica sinvergonzonería, lo que le han hecho a Ter Stegen.
Manolo, tú hubieras puesto a Casillas.
Yo hubiera puesto a Casillas, Paco, amputado.
Por eso,
Manolo,
pues,
pero
esto
Ter Stegen ha hecho una temporada.
Exactamente lo mismo, o sea, es galones.
No es lo
galones,
mismo, Paco. No es
un dios en Alemania. Es el capitán.
Neuer no ha jugado un partido en toda la temporada.
Sí, pero que son galones. O sea, no juega porque haya estado bien.
Es el capitán de la selección.
Es el capitán y es el dios de Alemania. O sea, ya lo dijo.
O sea, que a ti te lo hubieran hecho a Cedrún y no te hubieras cabreado, ¿no?
No, yo me hubiese subido por las tribunas. Pero esto es un ejemplo como a tu amigo. Es decir, que yo no me discutiría. Sergio Ramos, 9 meses que esté con una lesión y juegue un partido amistoso. Y ahora en condiciones, ¿no le pondrías de central a Sergio Ramos, que es el dios de la selección?
Pero nunca se lesiona Sergio Ramos.
Escucha, un central.
Pero bueno, que ahora tenemos mucho que hablar, tranquilos, que va a haber tiempo para todo.
Es que hay que ir calentando esto, hombre, por favor.
Sí, ahí.
Vamos a ver.
¿Qué frío hace? Que tengo aquí por primera vez en Moscú la temperatura pasando los 20 grados. 23 grados. Ahora, eso sí, me dice un colega ruso que sabe mucho que 43% de que nos pueda caer agua.
No ha llovido hasta ahora en el Mundial, ¿no? Bueno,
sí,
mejor así, rueda mejor el balón.
Solo una cosa más de Alemania. Yo estoy de acuerdo con Manolo en que lo de Neuer ha sido raro, porque Ter Stegen para mí está entre los tres mejores del mundo. Y otra cosa que ha enturbiado a la selección ha sido lo de Sané. O sea, si tú te pones a mirar uno por uno los jugadores de Alemania, ¿cuántos están entre los tres mejores del mundo en su posición? Para mí Ter Stegen, Kroos posiblemente y Sané. Sané en el extremo izquierdo del City ha hecho una temporada brutal.
Estoy contigo, Guille.
Y le han dejado fuera por motivos extradeportivos. Vamos a ver cómo está la selección por dentro, que eso son cosas...
De todas maneras, los campeones del mundo se la suelen pegar en el siguiente Mundial. Hombre, cuando son Alemania y Brasil no se la pegan de inmediato. O sea, llegan un poquillo más lejos y me caen en... Así que yo es que Alemania esta vez creo que no va a repetir. Pero hay que verla y respetarla, que paso son campeones del mundo. Nosotros lo fuimos hace 2 mundiales. Vamos a por España.
En Repsol queremos que cada vez que entres en nuestras estaciones de servicio encuentres la energía que necesitas. Algunas veces serán los carburantes más eficientes. Otras, recoger tu paquete en uno de nuestros Amazon Lockers. Energía también es encontrar el regalo que buscas cuando todo está cerrado. El vendedor que sonríe, el aroma del mejor café ristretto o encontrar un punto de autogás o de recarga eléctrica. Porque la energía tiene hoy muchas formas diferentes. Repsol. Inventemos el futuro.
Día tranquilito en Krasnodar. Habéis estado un ratito Miguel Ángel Díaz y Elena Condis con Marchena. Y ahora ver el entrenamiento a las 6 por un ratito, ¿no? El cuarto de hora que os dejan.
Sí, buenas tardes, Paco. Miguelito.
Dale, Elena.
No, buenas tardes.
Están juntos y se pisan, o sea, ¿cómo?
Sí, no, es que estamos separados ahora, parecemos ya meses todo el día, pero hoy nos hemos separado un ratito.
¿Y eso?
Paco.
Tiene arreglo, ¿eh?
Bueno, porque Miguelito quería ir al centro a comer y yo me quería quedar por la zona.
O sea, en el quinto día ya no os soportáis.
No, sí, vamos todo el día juntos, Paco, pero no sé, queríamos nuestro espacio durante unas horas.
Yo a ti te entiendo.
No, además, Miguelito me ha dicho, bueno, me ha dicho que se iba un segundo a la piscina a nadar y digo, bajo, y cuando he bajado ya no estaba, o sea, se ha escapado el demonio.
A ver si se ha ahogado.
O sea, le habéis comido un tiburón.
Pero entonces, ¿ahora dónde estáis tú? ¿Dónde estás, Elena?
Yo estoy en el hotel.
Se ahoga porque se mete en la de niños, ¿eh?
Yo estoy en el hotel y Miguelito creo que estás de camino, ¿no?
Sí, estamos ya de camino para recogerte y irnos a ver su entrenamiento.
Gracias.
Para que veas que somos caballeros.
Con ganas. Sí, sí.
Bueno, y a todo esto, España.
Sí, España. Hoy día tranquilo, aquí en Krasnodar está el cielo nublado, sigue el calor, 26 grados de temperatura, pero de momento no llueve. Y los jugadores ahora mismo están merendando en la residencia de Krasnodar después de tener descanso, como te contábamos ayer, Paco, desde ayer por la tarde. Ahora ya vuelven a estar todos juntos. A las 6 está programado el entrenamiento para empezar a preparar el partido contra Irán este miércoles en Kazán. Hierro va a dirigir una sesión con 23, puesto que ayer regresaron a España los meritorios, Rodri y Vallejo. Podremos ver 15 minutos abiertos de este entrenamiento. Y todavía no tenemos el planning de mañana lunes, pero seguramente habrá doble sesión. El martes España vuela a Kazán, el miércoles este segundo partido contra Irán. Como venimos contando, Dani Carvajal apunta a titular y veremos si Thiago entra en lugar de Coque en el centro del campo.
Lo que habláis o os whatsappeáis con los jugadores de la selección, irá creciendo el optimismo, ¿no? Porque vas viendo partidos y vas viendo selecciones y, bueno, que quitando los errores tontos, como dijimos ayer que tuvimos, es que nadie da... Vamos, que el empate sabe cada vez mejor y la impresión de España no lo ha superado ninguna otra selección por ahora.
Sí, ya te lo decía ayer incluso, ¿no, Paco? Lo cierto es que, bueno, pues a lo mejor un par de horas después del debut te quedas con un mal sabor de boca porque iba ganando 3-2 y porque te empatan prácticamente sobre la bocina, ¿no? Pero bueno, es Portugal, es un equipo en serio, es un equipo que es actual campeón de Europa y yo creo que los jugadores, bueno, dicen que arrancaron mal, que les costó entrar en el partido en torno a 15 minutos, pero que luego dieron la talla, hasta en dos ocasiones remontaron un marcador adverso y yo creo que se da por un notable aproximadamente el debut ante Portugal.
Cambios para Irán, que ya se ha apuntado alguno a las 3 de la tarde.
Sí, lo que decía Elena, yo creo que va a entrar Carvajal, porque si está, pues no sé, no tendría mucho sentido esperarle, porque ya lleva 3 semanas sin competir. Recordemos que su último partido fue la final de Kiev contra el Liverpool el 26 de mayo y Carvajal desde el lunes prácticamente se está entrenando al mismo ritmo que sus compañeros. Y a partir de ahí, pues a ver qué hace Hierro. Igual salió bien la cosa y no toca nada, o igual mete a Thiago en el centro del campo, ¿no? Yo creo que no sé si dará descanso a Iniesta o a Silva, me cuesta creerlo. Costa, después de los 2 goles, yo creo que no está para sentarle. E Isco hizo un partidazo, ¿no? Así que, bueno, ya te digo, no veo mucho cambio. No, de momento, prácticamente lo mismo, esperando a Carvajal, que yo creo que tiene que recuperar el sitio lo antes posible, aunque Nacho se marcó un partidazo contra Portugal, con gol incluido.
Oye, ¿las instalaciones de Krasnodar dan para espiar? Quiero decir que si os lo montáis,
no.
Podéis ver...
No, imposible. Está todo cerrado, es un búnker. Hay algunas imágenes de niños que intentaban mirar por debajo, a ras de césped, a ver si veían el campo de entrenamiento, que me las pasó el otro día Victorio Duque, pero es imposible, es un búnker, está todo vigilado, así que vimos esta casa de Krasnodar, esta academia, donde se aloja la selección española, porque nos abrieron las puertas el segundo día, pero ahora es imposible ver algo. No hay
pistas. Estamos intentando ver precios para comprar un dron, pero
sí,
la cosa está complicada. Ya te digo, te compras un helicóptero o un dron o poco más, pero para verlo con las vallas y tal y como está montado el tema,
varias,
mucho peor que la roza, vamos.
Si pueden entrar niños, te afeitamos las piernas, sí. Te pones pantalón corto y vas para adelante.
Y tenemos también aquí a Álvar, que él tiene las piernas afeitadas y que es de mi estatura.
Paco, o sea, el otro día...
Por niños no va a haber problema.
Sí, seguimos llevando equipos de gigantes. Somos Serbia los mundiales.
Somos un equipo de altura. Hay que estar acorde con el equipo, Paco. O sea, es lo que hay.
Que el otro día estuvimos en Sochi y sabes que cuando entramos a cenar íbamos Elena, Juanma, Miguelito y yo, Miguelito le dieron el menú infantil para la hora de sentar.
Y le pusieron más viejas, haces,
¿eh? Y le pusieron una trona, ¿no?
No, pero le dieron el menú infantil y además que, por cierto, que le dio una camarera que estaba Miguelito cabreado, que decía que no le hacía caso y tal, y luego al final, vamos, encantado.
Nos la encontramos por la calle, Manolo, a la camarera.
¿Ah, sí?
Sí.
Encantadora, porque nos hizo, ya tengo un precio especial para el menú de Miguelito.
Sí, nos hizo descuento.
Cuidado con los drones, que dice Parra que hay francotiradores en Krasnodar para los drones.
Pues entonces no sé cómo lo vamos a hacer.
En la Casa de España hay rifles de francotirador por si meten algún dron para espiar los entrenamientos.
Es la única opción,
¿cómo lo hacemos?
Pues.
Se pueden intentar desactivar, es la primera opción, y si no se consiguen desactivar por control remoto, disparo.
Abajo. Depende de quién lleve el rifle.
Hay un parque cerca. Hay un parque cerca, no ser...
Costa, cuidado.
No, nada, hay un parque cerca, a no ser que nos subamos allí en algún árbol de estos, pero vamos, lo veo muy complicado, ¿eh?
Luego nos contáis si se ve algo en el ratillo del entrenamiento, os enteráis de cosas. Hasta luego, Elena, Miguelito.
Un beso,
chao. Hasta luego.
Media hora para Alemania, pero hay más cosas.
Tiempo de juego con Paco González y Pepe Domingo Castaño en COPE.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Patatas fritas, pero no tienes el colesterol alto.
Me has pillado.
El excesivo nivel de colesterol en sangre es una seria amenaza a tu salud. Por eso, Divecol Forte, con levadura de arroz rojo fermentado y 10 miligramos de monacolina K, te ayuda a combatir los altos niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta con tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Hola familia, soy Pitingo. Volvemos a la Gran Vía de Madrid para presentar en exclusiva Mestizo y Fronterizo. Desde el 24 de mayo en el Teatro de la Luz, Philips Gran Vía. Entradas a la venta en gruposmedia.com. Familia, os espero a todos y a todas, ¿vale? Un beso muy fuerte, os quiero.
Piensa en un lugar donde se unen los océanos, donde los tiburones nadan a tu lado y las belugas te sonríen. Pero no pienses en un país lejano, porque estamos cerca. Oceanographic de Valencia, una experiencia infinita. Ciutat de les Arts i les Ciències. Generalitat Valenciana.
Oye, ¿tú sabes que si vienes ahora a la red Renault puedes llevarte un Clio de la nueva gama límite desde 10.100 euros con más equipamiento de serie?
¿En serio?
En serio, de serie. O sea, sí, de serio. En serie. Más de serie.
Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Ven a la red Renault de la Comunidad de Madrid.
De todos los currículums recibidos, el suyo llama la atención por su formación tan sólida. Doble grado en magisterio, nivel C1 de inglés, DECA. ¿No ha perdido usted el tiempo?
Estudiar magisterio en SCUNY fue una decisión acertada. Te preparan para ser competitivo en el mercado de trabajo.
Lo sé, lo sé. Tenemos en el colegio profesorado formado en SCUNY y son un modelo de profesionalidad. Enhorabuena, está usted contratada.
Estudia magisterio en SCUNY y abre las puertas a tu futuro laboral.
COPE Madrid.
Tiempo de juego. El mejor deporte con el mejor equipo. En COPE.
Contestador automático de tiempo de juego.
Cristiano ha metido 3 goles. Uno de ellos, un golazo de falta. Messi, vuestro Messi, ha metido 0 goles y ha fallado otro penalti. Ya sabéis, vaya, que si lo sabéis, el mejor jugador del mundo es... ¡Sí!
91-309-0233. Tres cosas rápidas. Una, fiesta. Valladolid, Juan Carlos Amón. Bueno, lleváis todo el día de fiesta, ¿no? Primero con las instituciones y por la tarde hasta barco por el Pisuerga.
Sí, ¿qué tal? Muy buenas. Ha sido un amanecer precioso el que hemos podido contemplar hoy en Valladolid, el que ha podido contemplar la plantilla. Tras la cena que ayer tenía lugar en un restaurante céntrico de Valladolid, ahora mismo están almorzando todos juntos después del recorrido institucional, primero ayuntamiento, después diputación, y ahora a las 6 de la tarde remontarán el río Pisuerga durante 50 minutos hasta la playa de Moreras. Desde allí en un autobús descapotado irán hasta la plaza de Zorrilla, donde se va a proceder a instalar un escenario y donde la afición a partir de las 8 tiene cita con sus jugadores. Así que últimos coletazos antes de que se vayan de vacaciones para la plantilla del Real Valladolid para celebrar esta vuelta de nuevo a la Primera División.
¿Te vas a subir al barco o tienes miedo a los oleajes del Pisuerga?
No, yo ya a mi edad, yo ya delego. Yo ya prefiero delegar. Yo vi a DiCaprio y desde entonces no me fío.
Pero en barco, ¿cuánto van a estar? ¿15 minutos?
50 minutos.
Ah.
Lo suficiente para que la suerte sea tentada. Quita, quita. No. Es un río, pero los ríos cubren.
O sea, que mandas a Diego Rivera para allá, ¿no?
Exactamente, bueno, está
asignado. Con él. Un abrazo.
Otro.
Este lío es un lío un poco raro y pertenece a un mundo que es el del golf. No sé si les gusta el golf o no, pero hay un jaleo con el US Open y Phil Mickelson. Quique Iglesias, sí. Muy buenas.
Hola, Paco, muy buenas.
La imagen es un pat, o sea, ya cuando estás ahí en el green, cerquita del hoyo, igual exagero, de 3 metros. Total, que se le va largo a Phil Mickelson. Largo, pero claro, no es un cohete que vaya a 180 por hora. Entonces sale corriendo y antes de que se frene la bola, pasado el hoyo, pasados 2-3 metros también, la vuelve a dar. Esto que parece como si fuera... Joder, estos están entre colegas. Darle ahí si la bola no ha parado, que
es una broma. Eso que es hacer trampas.
Claro, bueno, pues eso lleva una penalización de 2 golpes. Y él dijo después, Phil Mickelson, que sabía que llevaba una, pero que no quería irse al bunker y que lo hizo aposta. Bueno, ha provocado que media humanidad del golf pida que lo echen del US Open.
Claro. Sí. Claro. Sí, la historia va con un poco de intríngulis. Él está muy cabreado por cómo ha preparado la USGA el campo del US Open, porque los greens son realmente injugables. De hecho, él pateando se iba al búnker. En el búnker lo hubiera quedado de una manera injugable, entonces él prefiere que le caigan 2 puntos de penalidad antes que seguir jugando, pese a que siempre puede repetir el golpe con un golpe de penalidad, pero bueno, eso da igual. Entonces comete esa imprudencia y esa irregularidad, pero se agarra a que dice la norma que estás descalificado si golpeas la bola en movimiento parándola o desviándola, y él realmente no la desvía, él la tira otra vez para el agujero, y allí no tiene más remedio que dejarle en competición y no descalificarle.
Vale, pero esto, lo que yo te quería preguntar es tal aberración,
sí,
para
es una
un
aberración.
Jugador de golf profesional, porque he leído que aberración. Solo lo había hecho John Daly hace 20 años o algo así. O sea,
el pegar la bola en movimiento, yo no lo he visto nunca, llevo jugando 30 años a esto, no lo había visto en mi vida, y es como que alguien meta un gol con la mano desde un saque de banda sin que la toque nadie y que den gol.
O sea,
es una aberración.
Una aberración para un jugador de golf.
Sí, sí, es una aberración.
Es un comportamiento como si fuera un niño, patea y se le va larga y la quiere dar otra vez.
Es reírte de la gente, es reírte del torneo, es criticar veladamente la preparación del campo, y es para mí mucho más sorprendente que Phil Mickelson esté jugando hoy por su propia decisión. Yo creo que alguien le debería
¿Y
haber
la gente
dicho,
allí le pita o es solo movimiento de redes sociales?
No sé, porque todavía no hay televisión en directo, pero vamos, él ahí es un ídolo y no creo que le piten, pero vamos, que la crítica le está poniendo verde.
Sí, 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 no, es que es un problemón que quería
Paco,
comentarlo.
Eso, una imagen penosa.
Paco, ¿te puedo dar mi opinión?
Sí, sí, claro. Sí.
Te lo voy a explicar, que estoy de acuerdo con lo que estoy diciendo. El gol tiene unas reglas muy claras, muy específicas, y sobre todo el valor que significa lo que ha hecho Phil Mickelson. Un profesional como él, en la historia del gol, esto que ha hecho no puede ser bajo ningún concepto. Es imposible. Y lo que tenía que haber hecho, yo entiendo que a lo mejor es un momento de locura, porque la verdad es que los greens son infumables, el campo es infumable, no son capaces de parar una bola, no son capaces de recepcionar, patean todo. Bueno, de hecho, fíjate, Dustin,
sí, pero
Johnson,
no te vayas. ¿Le echabas del torneo?
No, él se tenía que haber ido.
Él se tenía
que
haber ido.
Yo entiendo que en un momento de frustración, como están con más 7, con más 11, es que para que tú entiendas lo que ha hecho Phil Mickelson, tienes que entender el torneo este, el US Open. Es que no está nadie bajo par. Eso es una auténtica lujuria.
Sí, pero Poli,
se tenía que haber ido. Yo lo hago, me equivoco, lo reconozco. Pido disculpas, pido
pues
perdón.
Pues sí, lujuria que me apunten a mí.
Pero, Poli, hay...
Manolo, hazme caso, imposible.
Pero, Poli, hay una cosa. Phil es un mito en el golf. Y los mitos tienen que dar ejemplo. Y Phil dio ayer una imagen penosa de lo que realmente es el golf. Y punto.
Me gusta que seáis tan caballeros y tan estrictos con las reglas con el golf, me encanta. No, luego no. En el fútbol, la primera vez que os vea aplaudir que se tira un jugador español en el Mundial,
es
o
que no pasa
al árbitro, os lo voy a recordar, que con el golf sois más exquisitos, ¿eh?
No, Paco,
somos paletos en esto de los deportes, que no entendemos de estos deportes de señoritos como Kiki Iglesias, Paul y tal. El rugby, que también era un deporte de caballeros, no la clavó. El golf, que también era un deporte de caballeros, parece que también no la clava. O sea que al final los del fútbol, baloncesto, balonmano, waterpolo, no somos tan tramposos.
Mira, Manolo, el golf se viene jugando desde el 1400, no me acuerdo ahora mismo, 67 o algo así por ahí.
68, ¿este torneo?
Sí, el 1400. No, en San Andreas, Paco. El golf, el primer campo de golf es del 1460 y tanto.
No.
Exactamente, en Escocia, San Andreas. Escúchame, y esto que tú estás hablando ha pasado.
San Andreas debe ser de 1800 y pico, ¿no?
No, 1400. Pregúntale a.
No, San Andreas es la ciudad, no, digo el campo de golf.
El campo de golf. La primera que se jugó al golf en San Andreas fue en el 1400 y pico. El rey, no sé qué de.
Y lo dio Canal Plus Golf, Quique.
Exactamente. Quique, pregúntale a Quique.
Rico estaba todo.
Sí, Quique está diciendo que es de 1800 y pico.
1800 y pico, sí.
Quique empezó a seguir el golf.
Vamos a ver. Escucha, que yo estoy en San Andreas y tengo la foto con el escudo, la fecha y todo. Escucha, no me discutáis. Vamos a ver. Que el campo que tú conoces de ahora sí. Pero la historia, el primer partido de golf, como tú quieras llamarlo, que lo jugaba el rey Enrique, no me acuerdo.
Octavo.
Puede ser Enrique, Enrique VIII, exactamente.
Enrique San Francisco.
Escucha, Iglesias, Poli, escúchame.
Los orígenes del golf pueden tener 6 siglos, pero
el
golf en aquella época es de 1800 y pico.
Los aztecas jugaban una cosa que parecía baloncesto también.
No voy a discutir con vosotros.
Vamos a discutir porque nos pide paso Carlos Miguel con Fernando Alonso. Gracias, Kike Iglesias, un beso. Luego nos cuentas cómo termina esto y si a Phil Mickelson le da por irse o le echan, ¿vale?
Ok.
Hasta luego. Chao. Carlos Miguel Le Mans con el ganador.
Hola, ¿qué tal? Estabas, me lo acaban de arrebatar. Se acaba de marchar Fernando. Bueno, pues está muy contento, la verdad. Considera que es casi como ganar un mundial, que es una de las citas históricas del mundial. Y hombre, al final yo me quedo un poco con lo personal, ¿no? Con el abrazo que nos hemos dado y el volver a ver cómo huele a champán, que es que era lo que nos tenía habituados. Pero vamos, ya te digo que no tiene ningún rencor, ¿eh? Que ha dicho que diga lo que diga, que él lo que está demostrando es que es competitivo en lo que hace y en lo que asume dentro del motorsport.
No, ¿qué rencor va a tener? Tendrá que estar alegre, coño, si ha ganado, pues va a tener rencor.
No, que está alegre, pero como sabes que cada poco le recuerdan que no le ha ido bien en los últimos años, pues bueno, pues no ha hecho ningún mensajito sobre eso. Simplemente dice que ya ganó en el PAC, que ha vuelto a ganar aquí y que bueno, es un momento muy importante y sobre todo se acuerda de los 6 meses de todas maneras, espérate, no sé si podemos...
Tú nos pides paso cuando tengas acceso a declaraciones.
¿Sí nos puedes decir algo? A ver, espérate un momento. ¿Fernando? No tenemos, lo tengo a 2 metros y está a punto de marcharse. Espérate un segundo, a ver. ¿Fernando?
No,
está hablando en inglés ahora.
A ti te aguanta, que lo mismo.
Que dice que falta suerte, ¿eh?
Que te aguanta, hombre.
A ver, solo una cosa para TJ, una frase. ¿Qué sientes con esta carrera? Cuéntame, Fernando.
Bueno, pues ya lo realizaré, supongo que veré todas las emociones mañana, ¿no? Con más calma, ahora muy cansado, son 24 horas sin parar. Más de 2.000 kilómetros a 300 y pico por hora y bueno, un sueño hecho realidad, ¿no? Ganar la carrera más grande del mundo, pues bueno, algo que soñaba hace tiempo y que quizás no esperaba hacerlo en el primer año, ¿no? La primera participación y bueno, agradecido al equipo, agradecido a Toyota, agradecido a McLaren por dejarme esta aventura y bueno, pues como digo, ahora descansar un poco y mañana darme cuenta de todo lo conseguido.
Muy bien, muchas gracias, Fernando.
¡Grande, Carlos!
Ahí lo tenéis.
Grande, bueno, Carlos, y grande, Fernando.
Venga, le está más contento que una castañola, vamos, no me extraña.
Casi como tú, ahora mismo. Hasta luego, Carlos. Sí, a lo largo de la tarde nos irás contando más cosas si pasan. Píldoras Ballester.
Este fin de semana no solo se juega el Mundial, no solo está el fútbol, que siempre estamos con el fútbol, también se juega el US Open de golf. Y a mí me gusta mucho el golf, pero hay una cosa que está mal y que alguien debería corregir, que es cuando dicen par 3 o par 5, hostia. No, par no, es impar 3, impar 5.
Atención que tenemos noticia, ¿eh? Mensaje de Angelito García. El primer documento escrito que se tiene es una licencia concedida en 1552,
¿no? Te lo he mandado yo, Paco.
A la comunidad criar conejos en los links.
Efectivamente.
Y jugar al golf, fútbol, shooting y otros tipos de pasatiempos. El primer registro del juego del golf en el Old Course data de 1574.
Te lo acabo de mandar yo por WhatsApp.
¿La reina Isabel? Si por eso te digo, Paco, que Kiki Iglesias se tenía que ir a su casa y no volver.
Manolo, ¿quién sabe de esto?
Encontré la cosa.
Sí, pero también dejaban jugar al fútbol y el fútbol no se inventó, Paco, hasta 1800 no sé cuánto.
No, si hay más licencias, sigue leyendo. En el 1506 lo que pasó, sigue leyendo, sigue informándote, que te lo he mandado todo.
Si es que, Poli, estamos tú y yo para esto del golf.
Es que no puede ser, macho, va a tener que tomar medidas ya drásticas, Manolo. No puede ser.
Lo que decía Poli es del rey Jacobo II, que en 1457 prohibió la práctica del golf. Porque decía que le restaba tiempo a los luchadores de practicar equitación y tiro con arco.
Sí, pero que también hablan de fútbol y no existía el fútbol.
No, pero escúchame. Pero, Paco, que el gol se juega con un palo. Que el gol se juega con una serie de cosas.
¡Ah!
Que...
El golf es con un palo.
Exactamente. ¿Tú sabes cuál?
Palo.
Escúchame, un palo.
Era en aguas.
No, abierta. Un palo. ¿Tú sabes lo que es coger un palo ya en aquella época, en el 1400 y pico, 1500, y decir, voy a meter la bolita esta a una distancia en un agujerito? Eso ya tiene mérito. Y coger el palo como era, que le hacían un poquito más ancho por abajo, lo pulían y le daban un poquito de forma para poder pegar a la pelota. Es que yo, como lo he visto con mis ojitos, con estos que tengo aquí...
Esto ya no lo supero, ¿eh?
Oye, Poli,
15 no, minutos para Alemania-México.
Tiempo de juego en COPE. Pasión por el deporte.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Papá, ¿qué significa ser un líder?
Significa diferenciarse, ser el primero cada día, ser el más imitado.
Entonces, Ocasión Plus son los líderes, ¿no? Tienen nueva web con más de 2.000 coches a un clic y acaban de abrir 2 tiendas más. Ya son 8 a nivel nacional.
Buen ejemplo, hija. Eso es, son los líderes.
Ocasión Plus, la mejor relación calidad-precio garantizada. En Getafe, La Roza, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com.
Que el calor no te quite el sueño. CECOBA, líder en climatización, confort y ahorro. No lo pienses, 91-375-6455 o en cecoba.es. CECOBA, trabajo responsable.
Están a punto de escuchar a Edith Piaf.
Piaf es Francia, dijo alguien, la primera cantante popular nacida en las calles. Soy Piaf, voz y delirio, y no me arrepiento de nada. Teatro Fígaro.
Más información en taquillas del teatro y en gruposmedia.com.
COPE Madrid.
Tiempo de juego con Paco González y Pepe Domingo Castaño en COPE.
Antes de quedarnos en el Mundial, Rodrigo Contreras, hola Rodri, ¿qué tal?
Hola Paco, ¿qué tal?
Ayer fuiste enviado especial de Tiempo de Juego al concierto de Sabina y Sabina paró el concierto, vamos, que se marchó porque le falló la voz. ¿Fue un me voy o un me levanto y me piro sin decirlo?
Pues fue un me levanto y me piro sin decirlo. Estaban cantando la canción de Sin Embargo, la empezó a cantar él con Mara Barros y cogió, cuando a medias de la canción cogió, se fue, dejó la guitarra con un gesto un poco contrariado y bueno, y ahí nos dejó. Se quedaron luego los músicos tocando otras dos canciones más del repertorio de Sabina. García de Diego cantó A la Villa de la Chimenea y Jaime Asúa del Arma cantó al final la última canción, 6 de la mañana, y no volvió a aparecer. Pancho Varona dijo que se había quedado sin voz y ahí nos quedamos 17.500 sabineros, pues bueno, con los ojos un poco ojipláticos, nunca mejor dicho.
Petado el Palacio de Deportes, pero que la gente aplaudía, ¿no? Ya, la peña, yo creo ya Sabina ya sabe que puede pasar y se le perdona, ¿no?
Hombre, yo creo que ha traspasado una frontera ya para mucha, mucha gente, casi todos los que estábamos allí, yo creo, que ha pasado esa frontera, ya es como un mito, ¿no? Ya es un mito de la canción. En lo español, bueno, pues ha cogido el relevo de sus referentes, ¿no? Como en el mundo, como pueden ser Bob Dylan, como puede ser Leonard Cohen, y hay mucho sabinero de diferentes edades, ¿eh? Desde los más mayores hasta los más jóvenes que lo han vivido y que lo han mamado en sus casas, ¿no? Pues que ayer se quedaron un poco, yo creo que salimos con esa sensación de decir, hemos podido vivir el último gran concierto de Sabina en Madrid. Yo creo que no va a ser el último del todo, pero sí que a lo mejor en un formato de grandes escenarios, pues puede que sí que sea el último.
A los conciertos de Sabina ya no vamos a disfrutar, vamos a agradecerle.
Claro. Efectivamente, o sea, la gente, ya las letras, las poesías, podemos decir, de Sabina, bueno, han calado muy hondo dentro de la vida de cada uno, ¿no? Yo creo que cada letra de Sabina cuenta un poquito una vivencia que ha tenido cada uno en su vida, ¿no? Entonces, por eso hay tanta comunión entre el público y Sabina, y yo creo que este hombre, pues eso, ya está en una altura que pase lo que pase, como las grandes tardes, ¿no? De los grandes maestros, las tiene buenas, las tiene malas, pero la gente va, como bien dice, a agradecer, ¿no? A agradecer toda su música y toda su carrera.
Por eso juegan hoy, para que lo liguemos al partido. Sí, un abrazo, Rodri.
Un abrazo.
¿Dónde están los equipos? Manolo Lamagó, Ballester. Pero
juegan hoy y nos hemos quedado mudos.
Sí, ahí nos ha dejado sin palabras.
Huguito Ballester, ¿dónde tenemos a los alemanes y a los mexicanos?
Ahora mismo cada uno de ellos, Manolo, en sus respectivos vestuarios, recibiendo las últimas instrucciones antes de saltar al campo.
No te Partidazo. Puedes imaginar, Paco, Cedrún, Guille, Poli, el espectáculo que hay en la grada. Partidazo. Hubo para mí el partido más bonito de color hasta el momento de todos los que se han disputado en el Mundial, ¿eh?
Sin duda alguna, porque vemos cómo ondean al viento ya, Manolo, aquí en el estadio de Luzhniki, las banderas de Alemania y de México, espectaculares. Dicen que desde hace un mes que no quedan localidades para este partido, en torno a 80.000 espectadores. Yo diría, Manolo, no sé cómo lo ves tú desde arriba, 70-30 para México.
Sí, es tremendo lo de la tricolor, es tremendo lo de los mexicanos. Prácticamente han inundado el estadio y rápidamente.
Pero escucha,
vamos,
Manolo,
a recordar.
Es que han ganado los de Costa Rica a los serbios. Los de Argentina, 30.000. No me acuerdo qué otro país vimos ayer que llevaron 20.000 tíos.
¿Perú?
No. Perú, 20.000 tíos. Sí. Están arrasando los que están más lejos.
Paco, porque claro, para que veas dónde está la crisis en Europa, joder.
Evidentemente, tal
si
cual.
Es que esto está claro. Digo rápidamente, Huguito, para los que se incorporan ahora. ¡El tiempo de juego de la cadena COPE! 11 minutos para que ruede el balón. ¿Quién juega en Alemania? Huguito me lo dice. En Alemania recuerden que va a jugar Neuer en la portería con Kimmich en el lateral derecho, Plattenhardt en el izquierdo, Boateng y Hummel son los centrales, la doble K, Kroos y Khedira, Özil engancha, Draxler y Müller en las bandas y arriba Timo Werner. ¿Quién juega en México, Hugo?
Ochoa bajo palos, Jesús Gallardo, Héctor Moreno, Ayala y Salcedo en defensa, Guardado, Héctor Herrera, centro del campo, Layún, Irving Lozano, las bandas, engancha Carlos Vela, arriba Chicharito.
Esos son los dos once que hoy se ponen sobre el terreno de juego, Paco. ¿Pedrito Martín está por ahí o no?
Estoy aquí.
Pedrito, ¿qué podemos decir del iraní, el árbitro al que le han dado el partido?
Que muy bueno, muy bueno.
No sabes ni quién es, ¿no?
Alisera Fagani.
No lo he visto habitar nunca, ¿no?
Alisera Fagani, como bien dice Paco. Asistido por Reza Sokandik.
Hoy el de Senegal ha estado regular.
Sí, ya lo he visto, mal, sí. ¿Eh? Ayer también el de Gambia estuvo más o menos.
El de Gambia estuvo impecable, sí, comparado con el de hoy.
Sí, pero que de los dos arbitrajes un poco más flojetes han sido los
por
dos.
Cierto, ¿has visto el balón ese por el que pelea Matic con un preparador del banquillo de Costa Rica?
Sí. ¿Qué ha pasado?
¿Eso no lo has visto?
Lo he visto mal.
Bueno, pues es un saque de banda porque Matic cree que es balón suyo, que luego el árbitro había dado falta a favor de Costa Rica, pero él cree que es balón suyo. Y un tío que no es el entrenador retiene el balón. Primero, no tiene que estar en la área técnica, o sea, sería amarilla por estar ahí, ¿no?
Sí.
Y luego, por retenerlo, segunda amarilla.
Bueno,
lo han revisado en el VAR y no lo han expulsado.
Es que tampoco les suelen sacar dos amarillas por la misma cosa, prácticamente.
Hombre, pero no es lo mismo estar donde no debes que retener el balón.
Sí, que le podían haber expulsado por retener el balón solo.
Claro, claro.
O sea, que, pero bueno, y hoy, el árbitro luego ha revisado también una jugada de posible expulsión que la dejan amarilla, ¿no?
Sí, una torta, sí. ¿Es amarilla o es roja?
Es que depende de cómo lo interprete el árbitro. Yo entiendo que eso no es agresión.
Que ha tirado la mano para atrás, para darle, pero no sabía dónde iba a dar.
Es que yo considero una agresión cuando tú quieres hacer daño.
Correcto.
¿Sabes? Que sueltes un brazo, o sea, en este caso la mano, e impactes en la cara de un contrario, me parece que no es para expulsarlo.
No, además lleva razón, Pedrito. Tú no quieres darle, solo quieres impactar en la cara de
un contrario. A lo mejor incluso le quieres dar, pero lo que no quieres es hacer daño.
No tengas ninguna. No, mira, Pedrito, vamos a ver. Estamos hablando de cosas reales. Claro que le quieres dar. Otra cosa es que le quieras hacer daño o romperle la mandíbula. No, pero darle le quieres dar. Porque precisamente tiras el brazo para atrás con la mano para intervenir.
Eso tiene razón, Poli.
Pero muchas veces no sabes dónde está el jugador. Pedro, está detrás, pero igual no le das.
Pedro,
¿no?
Pero los árbitros que han estado mirando esa le han chivado al senegalés que eso es roja.
No, y entonces, lo han dicho que lo mire.
Sí, claro que lo mire.
Y ha ido a verlo, pero el VAR está para las rojas, no para las amarillas.
Sí, pero tú tienes... No, vamos a ver. El VAR, el árbitro tiene que mirar si es roja o no. Entonces, vale. Si lo hubiese considerado que era roja, le saca la roja, y si no considera que es roja, le saca la amarilla.
Claro, a los del VAR sí les ha parecido que era motivo para roja, y te han dicho, mírate esto, a ver si es expulsión.
Hombre, yo para roja no, te lo digo sinceramente. Falta sí, amarilla también, depende cómo le sacudas. Pero que la intención es hacerle y sacudirle, seguro. Pero es que lo que no podemos decir a la gente lo que no es la realidad. El futbolista, correcto, cuando hace eso en el campo, está pensando lo que está haciendo.
Pero
no tengas
ninguna
duda.
No considero que sea roja porque no quería hacer daño.
Vale, avanzamos, vale. Que sale Alemania, ¿eh? Y sale México.
Ahí bueno, está. Salen los dos equipos, Hugo Ballester. ¡Qué bonito! ¡Qué espectáculo en el Luzhniki de Moscú!
Espectacular el ambiente aquí, Manolo, 80.000 personas al grito del nombre de sus selecciones. Sale ya Alemania, sale México, todo preparado.
Ahí están las dos hileras de futbolistas. La selección germana que sale por la parte izquierda. El equipo azteca que sale por la parte derecha. Los dos se sitúan ya de frente a la tribuna del puesto de comentarista de la cadena COPE. Van a interpretarse los himnos nacionales de la República Alemana y de la República Mexicana. Todo listo, Paco. Ponte en pie, porque van a sonar los himnos de Alemania y de México.
Tenemos aquí a seguidores de la selección alemana. Ahora les saludamos. Y está Vitorio con los mexicanos para oír lo de al sonoro rugir del cañón. A ver, ¿cuál toca primero?
Toca el himno de Alemania.
Cada vez que lo oigo, firmo una derrota digna.
Sí, señor.
Es impresionante.
Es que acongoja, acongoja. Es muy bonito el himno mexicano también, ¿eh?
Prepárense para escuchar el himno de México, representado por su capitán, Guardado y Ochoa. Suena ya el himno de la tricolor. ¡Espectacular! ¡Hugo, la interpretación del himno mexicano!
Perdona, Hugo, que voy a aprovechar para preguntar cómo están los mexicanos al grito de guerra en Madrid, Vitorio.
¡México! 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 ¡México!
Están mexicanos al grito de guerra.
¿Cómo estáis viviendo esto? ¡Wow! ¡Vamos, México!
Pensaba que iban a decir el grito de siempre, el ¡viva México, cabrones! Matías es un seguidor alemán bastante más tranquilo que los mexicanos. Acércate, por favor, Matías. ¿Cuánto llevas viviendo en España, Matías? 10 años, entonces ya no tiene ni acento. Bueno, sí.
Alemán y del Atleti, además.
¿Alemán y del Atlético
de
Madrid?
Y del Atlético de Madrid, ¿no?
¿Y eso por...?
Pues por...
¿Por algún jugador alemán? ¿Por Schuster?
No, por ser el Atleti el mejor equipo del mundo. Vamos,
muy bien. ¿Entiendes que juegue Neuer o lo bueno que es Ter Stegen?
Yo entiendo que es un riesgo ponerle, ¿no? Después de una lesión tan grave, tanto tiempo fuera, yo creo que es un riesgo ponerle, pero claro, él es un líder y es el capitán, así que hay que ponerle, yo creo que sí.
¿En Alemania qué dices? ¿Os consideráis favoritos para ganar?
Difícil, el equipo alemán este año yo creo que no ilusiona como ha ilusionado otras veces, pero se sabe también cuando comienza el torneo, eso es cuando se ve las cosas, ¿no?
Sí, así que sois fiables, la verdad. Joder, la diferencia de altura ya es un poco amerentadora. Gracias, Matías. Es que se está saludando Guardado, el más bajo de los mexicanos, Manolo Hugo, con Neuer, el más alto de los alemanes.
Y es como si se saludara Vitorio y Miguelito para que la gente lo entienda. Ahí está Neuer y Guardado, ahí está el cuarteto arbitral, ahí también está el bloque de la felicidad de la selección mexicana y el bloque de la selección alemana. ¡Qué bonito el himno mexicano, Hugo! Me llegaba el himno de México cuando se interpretaba aquí en el Lunniki.
Espectacular, Manolo, el ambiente que se está viviendo aquí en las horas previas al partido en el Lunniki Stadium. Ahora mismo, como decía Paco, sorteo de campo entre los capitanes Manuel Neuer por parte de Alemania y Andrés Guardado por parte de México.
Igual que esos 40.000 van a animar a muerte a México hasta que tiemble en su seno la tierra, como dice el himno, como palme y me he palmado, los van a despellejar por la juerga que les pillaron con señoritas.
Bueno, México es un país, para quien no lo sepa, súper exigente con su selección, muy, muy exigente. Llevan 6 mundiales seguidos llegando a octavos, pero cayendo en octavos. Y esta vez le ha caído Alemania en el grupo y Brasil, si todo es normal, en el cruce.
Joder.
Bueno, ¿y qué?
Vamos a ver.
¿Y qué? ¿Y qué lo bailado?
Escucha, que estos están acostumbrados a pegarse con Brasil, ¿eh?
Otra cosa, antes de que empiece, quiero ver dónde juega la Jun, porque hay varias opciones, ¿eh? Una es de extremo derecho, como le pinta la realización. Puede jugar también de interior y jugar con tres en el medio.
Eso es lo que dice Maldini, que se lo ha soplado Osorio.
Yo creo que puede jugar con tres en el medio. Y otra opción, Jun, ¿no?, con el partido en curso, es poner tres centrales y la Jun de carrilero. O sea, también, que tiene, sin hacer cambios, varias opciones México en el equipo.
Va a estar
de todas formas,
partido, ¿eh? Ya verás.
Yo tengo la sensación de que va a jugar 4-2-3-1, ¿eh? Yo tengo la sensación que va a jugar 4-2-3-1. Pero vamos a ver, porque mira, ya veo a Chicharito y a Vela los veo junto a la pelota, veo allí a la derecha a Layún, veo aquí a la izquierda a Lozano y veo a Herrera y a Guardado en el pivote. O sea, que yo creo que el dibujo va a ir por el 4-2-3-1, ¿eh? Tengo la sensación, no sé si tendréis alguna panorámica general, no. Porque en Alemania también está muy claro cómo van a jugar, pero en México veo más bien el dibujo 4-2-3-1. Bueno, pues rueda la pelota, comienza el...